Alegría de vivir. Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y un minuto. Comienza el martes 10 de junio del 2025, 41 de mayo, y seguimos con el sayo quitado. Hoy no se deberían perder este programa. Sí, sí, si ustedes quieren pasarlo bien, estar informados, disfrutar, enterarse de novedades, quédense aquí, anclen el 92.6, porque tenemos de todo. Hoy tenemos, por ejemplo, la reapertura del Jardín de San Carlos. Nuestro jardín, un lugar emblemático, ¿no? Que llevamos años viendo cómo primero le cortan los olmos por la grafiosis, se plantan otros pequeñiños. Bueno, hoy por fin se reabre. Había dicho el ayuntamiento antes de que acabase la primavera y ha apurado al máximo. Pero en otro orden de cosas tenemos en Alfonso Molina un corte importante a partir de las 10 que va a prohibir el giro hacia el Quirón Salud y hacia la Peña Redonda. Y que va a afectar, pues evidentemente, a muchos usuarios. Tenemos también una doble escala de barcos. Uno ya está en Calvo Sotelo y el gigante Arbia en el muelle de Transatlánticos. Nos cuenta La Voz de Galicia que el aeropuerto de Alvedro tiene 10 cámaras de control de tráfico aéreo conectadas a Peinador. Es decir, que para abaratar costes, para reducir personal, pues los aterrizajes en Alvedro pueden estar siendo dirigidos desde Peinador. Bueno, pueden no. El comité de empresa da por hecho que dependerán del nuevo sistema remoto, aunque siguen sin fecha. Parece un escándalo y sobre todo nos preocupa. Vamos a confiar en que la seguridad esté garantizada en este tipo de operaciones, pero claro, es una pérdida de potencial del aeropuerto. ¿Qué van a hacer las compañías aéreas? ¿Van a seguir apostando? ¿Será un argumento a la hora de negociar el hecho de que no haya controladores aquí, sino que estén a 160 kilómetros? También nos preocupa eso esta mañana. Y además de todo, esta madrugada un incendio en la calle de la Barrera, en un edificio en el que se incendia sobreincendiado, porque ya había habido problemas. Es el del local de Ocorno, para que ustedes se sitúen allí en la Barrera, un edificio que ha tenido problemas de ocupación, y estamos allí, en directo, enseguida. ¿Qué les decía? No se pueden perder hoy el 92.6, nos ponemos en marcha.
Voces de A Coruña te ofrece La Voz del Día.
Me ve que siempre está prohibido dormir en la playa y siempre está como la policía sacando las tiendas de campaña por las mañanas y la gente lo se hace igual todo.
Claro, al final, o sea, tú no puedes controlar lo que van a hacer, está todo el mundo en la playa, no va a estar toda la policía yendo uno por uno, que son 8.000 niños aquí tirados. Estamos desde por la mañana tomando el sol, tú no le puedes decir a alguien que no tome el sol.
Claro. Al final siempre lo prohíben y la gente lo acaba haciendo, claro. De todas maneras.
O sea, siempre está llena la playa el día antes. De hecho, nosotros solíamos poner la parcela a la 1 de la tarde el propio día antes.
Claro, y la gente era como, no dormimos aquí.
Bueno, ayer la alcaldesa Inés Rey presentaba todo lo que tiene que ver con la seguridad del San Juan, también el cartel precioso que ha diseñado Laura Pato, y contaba que una de las cuestiones que se van a prohibir es acampar la noche anterior, eso de tiendas de campaña ya de la noche anterior, que se va a prohibir. Y estuvimos allí, ya a la media hora de decirlo a la alcaldesa, pues estuvimos en la playa. Y ya ves que la gente dice, va, siempre anda la policía por aquí y tal, pero se va a hacer igual. O sea, ponerle puertas al campo o freno a los chavales, pues va a ser complicado. Pero, en cualquier caso, que lo sepan, que esa acción de dormir en la playa con tienda de campaña está prohibida. O por lo menos va a ser vigilada para que no se produzca. 9:05, allá vamos.
Big Mat Jesús Babío les ofrece la última hora.
Silvia Penelas, noche madrugada muy movida para los bomberos.
Muy, muy, muy movida, Pablo. Muy buenos días, porque los bomberos han estado y continúan trabajando en el número 30 de la calle Barrera. Más de 7 horas intentando apagar un incendio que, según nos dicen fuentes del operativo, les trajo por la calle de la Amargura. Y es que, para hacernos un poco a la idea, el número 30 ha sido totalmente desalojado. Ha quedado totalmente calcinado y el techo se ha derrumbado. Pero es que el fuego ha sido tan vivo, el fuego ha sido tan fuerte que han tenido que desalojar los bomberos 6 edificios contiguos a esta calle, concretamente el número 28, el 32 y el 34 de la calle Barrera, pero también el 25, el 27 y el 29 de San Nicolás. De hecho, los vecinos del 29 todavía no han podido volver a sus hogares porque hay peligro de que el tejado del número 29 de San Nicolás también pueda venirse abajo. Imagínate el incendio que se tuvo que producir. Hemos compartido imágenes en redes sociales, vamos a seguir compartiendo imágenes en redes sociales, para que los bomberos de A Coruña hayan tenido que estar 7 horas trabajando sin descanso, desalojando 7 edificios y que uno de ellos todavía no haya vuelto a la normalidad. De hecho, en el lugar en el que se originó el incendio, en el número 30 de la calle Barrera, que, como decíamos, es un edificio que habitualmente está ocupado, que en otras ocasiones ya sufrió incendios. Bueno, pues tuvieron que atender a 5 personas. Nos dicen desde el 112 de Galicia, desde el Centro de Emergencias de Galicia, que una persona de estas 5 fue trasladada al hospital. Pero lo más llamativo, no fue trasladada al hospital por una intoxicación de humo ni por quemaduras, no, por causas que no tienen nada que ver con el incendio. Bueno, la verdad, ha sido una noche tremenda para los bomberos de A Coruña, y hay que decirlo, no solo para los bomberos de A Coruña, también para los vecinos de toda la zona, porque las llamas eran visibles desde diferentes puntos, la verdad, desde la estrecha de San Andrés, hemos compartido algunos vídeos, también obviamente los propios vecinos de la calle Barrera. Imagínate lo mal que lo han pasado al ver que no solo un edificio contiguo, sino que vecinos también de tu lado están siendo desalojados de sus casas, porque es que hay peligro de que puedan pasar y afectar las llamas a tu propio hogar. Bueno, la verdad, una noche tremenda, decimos, el fuego se originó sobre las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana seguían los bomberos trabajando y hasta las 7 no se dio por controlado el incendio.
9:07.
Si estás pensando en cambiar tu ducha, este es el momento. Ahora en Big Mat Jesús Babío, 50% de descuento. Has oído bien, 50% de descuento. Incluye mampara de baño y plato resina, disponible en negro u oro. Consulte condiciones en tienda sin compromiso. Big Mat Jesús Babío, Nacional 6, 600, al lado de Arrojo. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Teléfono 981-63-5758. Big Mat Jesús Babío, sueña en grande.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Castro Ópticos les ofrece la primera conexión con la calle.
Pues vamos con Castro Ópticos y audífonos. Allí están observando y oyendo todo Pauli González desde primera hora de la mañana. Pauli, ¿cómo está la zona ahora a las 9:08? ¿Cómo está esta calle de la Barrera?
Hola, Pablo, pues mira, ahora mismo a esta hora de la mañana hay una preocupación bastante grande aquí en la calle de la Barrera, porque los bomberos llevan horas trabajando en la extinción de este incendio y todavía no está siendo posible. Hay una preocupación importante entre, bueno, los cuerpos de bomberos y de policía local, entre los vecinos, pero también entre toda la gente que está pasando de un lado para otro, que va a su puesto de trabajo, que vive por la zona y que todavía no se había enterado de lo que estaba sucediendo y que de repente va caminando por la calle y se encuentra con este despliegue. Ahora mismo aquí sobre la zona tenemos 3 camiones de bomberos, 2 están en la calle de la Barrera, el otro está en San Nicolás, justo enfrente de la iglesia, y ahora mismo lo que están intentando es acceder a la vivienda, porque, bueno, la vivienda, me han contado por aquí los operarios, que es completamente de madera y que están teniendo bastantes problemas para acceder al interior. Además, una de las partes más dañadas ha sido la escalera, entonces están teniendo muchos problemas, de seguridad, ¿no? Por si hay algún desprendimiento de la escalera y pueden dañarse al intentar acceder. Además, una de las imágenes más impactantes que hay ahora mismo en la calle es la de los vecinos. Los vecinos tanto del edificio como de los edificios colindantes y también de San Nicolás 29, que han tenido también que desalojarlos. Todos ellos se encuentran ahora mismo en la calle, con sus cosas, con sus bolsas y sus mochilas, sentados en portales, sentados en alguna de las cafeterías que hay en la zona, preocupados sin saber muy bien cuándo van a poder volver a sus casas. En el medio de la noche, cuando estaba la cosa un poquito más tranquila, así que les dejaron acceder al interior de sus viviendas, pudieron sacar alguna que otra cosa, ¿no?, para pasar lo que sería el día de hoy, pero les han dado apenas 5 minutos para entrar, por si acaso no querían correr riesgos. Han sacado lo básico y lo que les han dicho es que cuando la situación esté un poco más tranquila podrán acceder a sus viviendas a sacar alguna cosa más. Pero lo que tenemos por aquí, Pablo, lo que les han dicho es que da la cosa para largo, que todavía van a estar bastantes horas trabajando en la zona y sobre todo que ellos van a estar fuera de sus casas por un tiempo que han definido como indefinido. No saben cuánto tiempo va a ser, pero la vivienda está muy dañada y también los edificios de los alrededores. Con una de estas vecinas hemos podido hablar, que nos ha contado un poquito, pues bueno, cómo se enteró de lo que estaba pasando y cómo fueron sucediendo los acontecimientos, sobre todo durante la madrugada, que era cuando todavía no habíamos llegado a la zona. Vamos a escucharla.
¿Qué es lo que ha pasado? No sé si eres vecina de la zona.
Sí, yo comparto pared con la casa de los ocupas. Entonces soy vecina, sí, de la otra calle.
¿Y cómo os disteis cuenta de que estaba sucediendo algo? ¿Aparecieron los bomberos? ¿Empezó a oler a humo?
No, yo porque estaba durmiendo y entonces empecé a oler a humo en mi casa y empezaron... O sea, la cosa empezó que empecé a oír ruidos, ¿no? Y pensaba que estaba soñando y entonces luego pensé, ah, igual son los ocupas que han subido a ese piso porque ellos vivieron, pero ahora no vivían en ese piso. Pensé, pues igual es que han subido a coger cosas, pero luego pensé, es demasiado ruido. Entonces me levanté de la cama y entonces ahí es cuando empecé, ostras, huele a quemado. Entonces abrí mi ventana y ya sí que me fijé que había el incendio, entonces salí de casa y bueno, avisé a mis vecinos. Claro, me oyeron porque yo empecé a bajar las escaleras y gritando, ¿no?, a los vecinos y ya salimos todos de casa, sí.
¿Fuisteis vosotros los que llamasteis a los bomberos?
Nosotros llamamos, lo que no sé si llamó más gente, pero nosotros sí que, no sé si los primeros, pero porque cuando yo bajé ya estaban los del el edificio donde había el incendio, los de al lado estaban también abajo, entonces nosotros sí que llamamos.
¿Cuánto tardaron más o menos? ¿Fue una intervención rápida?
Los bomberos, a ver, yo lo de esto me lo acaban de preguntar, yo no soy consciente del tiempo que tardaron. Sí que es verdad que la gente dice que estaban tardando, en ese momento la gente estaba nerviosa, están tardando mucho. Y luego también, claro, empezaron en la calle Barrera, pero luego vinieron a esta calle, a la calle San Nicolás, y también la parte del patio empezó a arder, porque como tenían basura de colchones, y tiraban colchones, había bombas de butano y todo, el del piso del primero fue a mirar, y ya empezó a aprender eso y sí que se puso nervioso porque estaban tardando por miedo a que, claro, las bombas de butano explotasen. Pero bueno, yo qué sé, los bomberos han hecho muy buen trabajo. Yo eso, en ese sentido, a ver, han hecho lo que podían, ¿no? Lo de la tardanza es que todo el mundo lo dice, pero yo no sé decirte porque no soy muy consciente, porque era muy me levanté de la cama y fue así como...
Son las 8:00 de la mañana, llevan alrededor de 5 o 6 horas trabajando. ¿Vosotros qué habéis hecho mientras?
Nada, estar aquí, en la calle, si no hemos hecho nada.
¿No sabéis cuándo vais a poder volver a entrar a vuestras viviendas?
Hemos podido entrar a coger algo. Y lo que sí, ahora hace un rato la arquitecta que venía a hacer el estudio de ver cómo estaba nuestra vivienda, nos ha dicho que contásemos que probablemente podríamos hoy ir a coger nuestras pertenencias para mucho tiempo, o sea que nos lo van a cerrar el edificio.
¿Ya habíais tenido problemas anteriormente con esos vecinos?
Muchos, sí, está muy denunciado. Este tema está, ya yo llevo 2 años y medio viviendo en esta casa y hemos hecho muchas denuncias, reclamaciones. Ya ha habido un incendio, ya hubo un incendio hace unos meses, hace pocos meses, o sea, ya estaban más que avisados. pero todos los expedientes no avanzaban, no se cerraban y había que abrir uno nuevo, o sea que...
Bueno, hay que decir que si uno va a la hemeroteca encuentra pues muchas intervenciones de los bomberos, de la policía en ese edificio. Yo creo que esto puede ser lo definitivo. Ya iba un arquitecta, o sea, así iban. ¿Qué pasa? Que los trámites administrativos son lentos, ¿no? Esto es una anécdota más, una anécdota que ha preocupado y ha obligado a un gran despliegue dentro de un carrusel de sucesos que se acabarán con la rehabilitación del edificio en su día, pero que estas cosas llevan su tiempo. Que Pauli decía 8:00 cuando hablaba con esta persona, porque Pauli lleva allí desde primera hora de la mañana, aunque el directo lo comenzábamos a las 9:00, pues ya para contarle en redes sociales todo lo que estaba pasando, ¿no? Que por cierto, Pauli, han dicho que se iba a acercar algún portavoz del ayuntamiento a hablar de lo ocurrido y de qué medidas adoptar.
Sí, he intentado hablar tanto con los bomberos como con la policía local y me han dicho que no pueden decir nada, que se iba a desplazar una persona del concello a hablar con los medios, a explicarnos qué estaba pasando, qué medidas se iban a tomar, qué iban a hacer con los vecinos. De momento, aquí todavía no ha llegado nada. Supongo que se estarán centrando un poco en controlar lo que es la situación y que luego ya pues vendrán a hablar con nosotros.
Bueno, sobre todo, a ver en qué estado, o sea, cuánta gente no va a poder dormir en su casa hoy, que es importante, y en qué situación está el proceso administrativo para darle solución a ese inmueble que no hace más que dar problemas. Pauli, volvemos enseguida contigo ahí.
Estupendo.
9:16, primera conexión con la calle.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Planeta del Mueble patrocina el tráfico.
De tráfico, Silvia, tenemos sobre todo un accidente en el Birloque.
Sí, Pablo, un accidente en el Birloque. Esto fue ya a las 8 de la mañana, primera hora de la mañana, concretamente en la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina, pero hay que decir que provocó muchas retenciones. Hasta hace apenas unos minutos pues fue un accidente que ralentizó muchísimo la circulación. En este caso, Pablo, nos hablaba sobre todo, bueno, pues de un vehículo que había tenido que parar en uno de los márgenes después de sufrir una pequeña indisposición, un pequeño accidente, ¿no? Una incidencia. De hecho, la policía local se trasladó hasta allí y cortó el carril izquierdo. Ya decimos, provocó mucha retención.
Se ve el coche como dañado. Fernando Molezún, tú estás ahí. ¿Cómo puedes reconstruir lo que ha ocurrido?
Pues un alcance, pero bueno, de milagro que no estemos hablando de algo muchísimo más gordo. Porque fue un turismo pequeño además, que embistió y a buena velocidad a un tráiler por detrás, con lo que ello supone, es decir, se metió por debajo, con lo cual se le encajó la caja del camión, la caja del tráiler, se le encajó en la cabina del vehículo del turismo y milagrosamente el conductor, herido leve en el sentido de que se trasladó hasta aquí la ambulancia, le atendió in situ y pidió el alta voluntaria, lo iban a trasladar al hospital, pero él dijo que estaba bien, que le dejasen, que se quería hacer cargo del coche, de la grúa y demás, y que estaba perfectamente. Insisto, veis las imágenes, quedó precisamente del lado del conductor, se metió la caja de lleno, está roto el parabrisas, doblado el capó, es decir, podía haber quedado hecho añicos el conductor, pero bueno, simplemente después del susto pidió alta voluntaria, una vez fue atendido por la ambulancia aquí in situ, con lo cual ni siquiera trasladado al hospital. Se firmaron los papeles de conformidad con pues eso, que fue simplemente un alcance muy aparatoso, pero un alcance y en el peor sitio posible. Avenida San Cristóbal, dirección a Mato Grande, justo antes del desvío a Alfonso Molina, allí en el Birloque, donde está el paso elevado. Ahí, en el carril de aceleración, en el carril izquierdo, es donde se produce el choque. El tráiler es capaz de seguir, el tráiler ni lo nota, por así decirlo, es capaz de seguir su marcha y para más adelante, pero el coche queda ahí bloqueando el carril izquierdo, hasta el punto en que cuando llega la policía le ayudan a trasladarlo a la mediana. Hay una mediana jardinada, una mediana verde bastante ancha en ese punto, lo trasladan trasladan ahí y ahí se queda mientras recogen los restos de cristales y demás que hay en la carretera. Se mantiene cortado, como decíamos, un carril por parte de la policía local. Se arreglan los papeles y ahora ya vino la grúa para llevarse este vehículo, que insisto, estaba ya en la mediana y sin obstaculizar, pero claro, primera hora, hora punta, en una de las carreteras que más tráfico absorbe de toda la ciudad, salida y entrada de polígono, etcétera, etcétera, pues imagínate la que se montó. Ahora empieza a estar más fluido, pero ojo, todavía con bastante tráfico, no en más direcciones, sino solamente en sentido Mato Grande. Pues con lo que tenemos que quedarnos es que debió de ser un despiste, debió de ser, bueno, pues una fatalidad, no vio el camión o algo semejante. El caso es que lo embistió con toda la fuerza y podía haber sido, desde luego, algo muchísimo peor de lo que ha sido. El coche ha quedado inservible, el coche con el morro totalmente doblado, el capó levantado, el parabrisas quebrado, etcétera, pero lo importante es que el conductor fue incluso capaz de pedir el alta voluntaria tras ser atendido por los sanitarios aquí in situ. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, sin heridos o sin heridos de consideración y con el atasco ya diluyéndose.
Bueno, pues gracias, Fernando. 9:21, todo, Silvia, en una jornada en donde estamos pendientes de un corte. Cortes en Alfonso Molina ya lleva habiendo, hemos asistido a alguno cuando se cortó, por ejemplo, el acceso hacia Mato Grande, en aquel giro, ¿no?, de cuando entras por Alfonso Molina para instalar cableado, que estuvo cortado unos días por momentos. Hemos visto cómo en los laterales de la avenida se van haciendo obras, pero ahora se corta el acceso hacia el Quirón Salud y hacia Peña Redonda, con lo cual hay que ir hasta Palavea y a girar hasta allí para incorporarse hacia la Zapateira.
Sí, totalmente. Además, es un corte que hay que decir que va a comenzar en unos minutos, a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, Pablo, así que por un lado positivo, bueno, vamos a evitar esos desplazamientos de primera hora y de última hora de la tarde, tanto de entrada a los colegios, precisamente al Peña Redonda, y también de entrada a los puestos de trabajo y también de salida, es decir, antes de las 10 de la mañana y después de las 8 de la tarde. Lo negativo, efectivamente, de 10 a 8 va a ser, bueno, pues inservible esos accesos principales que tenemos a algunas instalaciones muy usadas en la ciudad, como el Colegio Peña Redonda y también como el Quirón Salud. Sí que es cierto que va a haber alternativas, va a haber alternativas y la policía local, bueno, pues ya está trabajando en la señalización de estas alternativas que van a habilitar a lo largo de todo el día. Decimos, un corte de tráfico que ha sido avisado con antelación y que no es el primero, ya que, como decimos, bueno, pues se están produciendo esas obras de remodelación de Alfonso Molina que obligan en ocasiones a cortar vías como la que tenemos hoy, que, repetimos, va a afectar al ramal de salida hacia la calle Ginebra, en sentido salida a la ciudad. Se va a permitir el acceso hacia a Zapateira y también el que es inmediatamente después de la gasolinera Repsol, así que vamos a estar muy atentos también a partir de las 10 de la mañana a ver cómo afecta al tráfico este corte en Alfonso Molina.
9:23, mañana intensa también en el tráfico.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
TAP Tres Ventanas les ofrece la información del tiempo.
Días de playa. Ayer espectacular cómo estaba la playa de Riazor, Orzá, Matadero, bueno, en todos lados, la gente disfrutando, ¿no? Es curioso porque en algunos puntos veías a gente un poquito más abrigada, otra gente ya totalmente veraniega, ¿no? Sobre todo, también va en función mucho de la edad, ¿no? La percepción de los chavales enseguida con 20 grados ya están en camiseta y no tienen ninguna sensación de frío. El que ya tiene un poquito más de años, pues necesita algún grado más para sentirse plenamente cómodo, ¿no? Y sobre todo el miedo a resfriarse y demás, ¿no? Ahora mismo, la sensación térmica en la Torre de Hércules está cercana a los 20 grados. Y hoy se espera un día de calor. Lo que pasa que, Silvia, vamos a estar pendientes de nieblas, vamos a estar pendientes de posibles tormentas, pero sobre todo en el sur de Galicia, ¿no? Por aquí igual el día queda como ayer, precioso.
Sí, de hecho, tenemos temperaturas un poquito más altas que las de ayer. Vamos a alcanzar los 26, 27 grados de máxima y mínimas de 17. La verdad es que era sorprendente hoy levantarse en A Coruña a las 7 de la mañana y ver que prácticamente rozábamos la barrera de los 20, ¿no? Bueno, pues por la mañana y por la tarde, cielos despejados. Sí que por la tarde es probable que haya alguna nube alta que quizás opaque un poquito el sol, pero decimos, va a ser una tarde de playa, así, sin más rodeos. Sí que es cierto que por la noche puede que caigan algunas precipitaciones, que ya comience a bajar la niebla y podamos ver algunas lluvias ligeras, pero en cualquier caso será por la noche, así que vamos a poder disfrutar, como decimos, de un día de playa. Mañana, miércoles, ¿cómo va a ser el tiempo? Porque claro, si llueve por la noche, ¿qué vamos a tener mañana? ¿Un día anticiclónico o un día de lluvias? Bueno, pues mañana, por el momento, según la predicción de Meteo Galicia, vamos a tener también sol. Es decir, vamos a tener una semana, bueno, pues de un tiempo muy agradable en A Coruña, bastante veraniego, aunque sí que es cierto que corremos el riesgo de, en momentos concretos como esta noche, pues tener algunas tormentas propias del verano.
Bueno, y hay que decir que mañana hay luna llena. De hecho, algún oyente nos ha enviado ya fotos de la luna de esta noche. Ciertamente espectacular. Claro, coincide todo. Días largos, noches cortas y una luna imponente. Esta luna llena que tenemos hoy, la luna de junio, se llama luna llena de fresa. Y que es algo que no ocurre con frecuencia. De hecho, hace 20 años que no pasaba. Parece que la luna, a ver, técnicamente, alcanza posiciones extremadamente altas o bajas en el cielo, ¿no? Esta inclinación inusual es debido a los cambios en la órbita lunar y solo tiene lugar cada 18,6 años, por lo que es considerado un fenómeno raro, ¿no? Es decir, que genera una ilusión óptica donde la luna parecerá más grande y teñido de un tono rojizo anaranjado, ¿no? Ese matiz, junto con que estamos en temporada de fresas, pues hace que se llame luna de fresa, ¿no? Tendremos que profundizar en este asunto, Silvia, porque me parece muy bonito y además con estos días tan preciosos que tenemos, pues hay que disfrutarla. O sea que ya lo saben, esta noche, mañana, a partir del 11 de junio, es la luna llena.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com. Ahora la noticia más fresca con San Brandán.
Hoy lo contamos en La Voz de Galicia, nos dio pues mucho juego esa marcha sandaina contra el cáncer, Silvia, que participamos el domingo, ¿no? Para nosotros fue un placer hacerlo, ¿no? Y contribuir con la Asociación contra el Cáncer a la investigación, ¿no? Y nos dejó momentos muy bonitos, las volvoretas, esa gente que contábamos ayer, ¿no? Que escuchábamos, ¿no? De que perdieron una amiga pero corrieron por ella, ¿no? O el caso que contamos en La Voz de Galicia de Francisco Javier Almanza, ¿no? Un hombre entrañable, maravilloso, ¿no? Y me saludó cuando salió. Iba con dos bastones de estos que se utilizan para la marcha nórdica, bastones finos y que son muy, muy, muy prácticos, ¿no? Iba con su hija, con la fisioterapeuta de la Selección contra el Cáncer y salió más o menos rufo, fue saliendo, ¿no? Fue saliendo, pero claro, después hubo que volver y ahí le costaba, ¿no? Le costaba, pero él quería llegar por su mujer. Elena murió de un cáncer de páncreas. Estuvo 6 años luchando contra la enfermedad. Ayer me decía su hija que este hombre, Javier, no se separó de ella. Las 24 horas del día la cuidó. Eso que se llama amor, ¿no? Amor verdadero, ¿no? Durante 6 años cuidó de su mujer, estuvo siempre a su lado. Y cuando se encontraba un poco bien, salían. Forman parte del justiciero, una comparsa de carnaval. Y en cuanto podían, se animaban, ¿no? Y él tenía la ilusión, tiene la cadera hecha polvo, problemas de movilidad severos, pero él quería participar en la andaina y llegar a cruzar la meta por ella. Por eso, con los bastones de marcha nórdica, señaló al cielo cuando cruzó, ¿no? Un ejemplo de fuerza, de perseverancia y sobre todo un ejemplo de amor, ¿no? Y de que todavía hay esperanza para el ser humano con gente como Francisco Javier Almanza Aba. La verdad que una historia preciosa. Se la contamos con San Brandán, 9:30 a.m. Y ayer por la tarde, es la noche y el día, los claros y los oscuros, el bien y el mal, el yin y el yang, la vida, en definitiva. Yo ayer estaba paseando, pues viendo a la gente disfrutar de las playas. Estaba justo a la altura del Club del Mar de San Amaro, con la playa de San Amaro también llena, y el club, pues la gente disfrutando de la piscina, de esas magníficas instalaciones. Y en ese momento recibí una llamada de la Peña Taurina de La Coruña para contarme y darme la noticia de la muerte de Luis Mariñas Novas, el maestro Luis Mariñas Novas, presidente de la Peña Taurina de A Coruña durante toda la vida, ¿no? Un apasionado de la tauromaquia, que fue torero también, el último torero que ha asistido, ¿no? Hoy en día, quizá para los más jóvenes, pues todo el mundo de los toros, el mundo taurino, la tauromaquia y demás, pues no tiene mucho seguimiento, ¿no? Aunque, por ejemplo, en Madrid se está celebrando la Feria de San Isidro con gran éxito, con llenos y demás, pero bueno, sí que se ha quedado muy concentrado, pues, Sevilla, Valencia, Madrid, después también algunas plazas menores, ¿no? Pero evidentemente aquí, pues, ya pasó la época de los toros, ¿no? Durante 25 años que no hubo plaza de toros en La Coruña, Luis Mariña siguió peleando, porque se mantuviese la tradición. Después llegó el Coliseo. A él no le gustaba mucho el Coliseo por esas sillas de colores y demás, porque era un purista, ¿no? Del toreo auténtico, ¿no? Y de siempre, ¿no? Pero bueno, se fue adaptando, ¿no? Y en las últimas horas se falleció a los 94 años. Deja muchas cosas. Deja un libro que se llama Aromas de mis recuerdos taurinos, que editó Arenas y que ahí recoge pues toda su trayectoria, ¿no? Es una obra que prologa Santiago Martín, el Viti, ¿no? Al que siempre admiró Mariñas, ¿no? Y también pues dejó todo el legado de la Peña Taurina que lo tiene el casino en la calle Real, ¿no? Pues todos los recuerdos de una peña extraordinaria, ¿no? Desde aquí, desde Radio Voz, para toda su familia, nuestro más sentido pésame. Hoy vemos la esquela en La Voz de Galicia. El funeral va a ser en la iglesia de San Nicolás hoy a las 8 de la tarde. Y Luis Mariñas descansa en el hogar funerario número 3 de la plaza de La Pallauza, en pompas fúnebres. Descansa en paz, repito, Luis Mariñas, con el que tuve la suerte de compartir cafés, de charlar, de vivir épocas taurinas cuando se recuperaron los toros en La Coruña en el Coliseo. Y me da mucha, mucha pena, me produce una enorme tristeza su fallecimiento. 9:33. Le estamos contando que esta madrugada se ha producido un nuevo incendio en la calle de La Barrera, en un edificio del Bajo de Ocorno, muy conocido, pero que no es la primera vez que tenemos sustos derivados de un edificio abandonado, ocupado, y que evidentemente los bomberos se conocen el camino. Por cierto que antes decían algunas personas, los bomberos tardaron, a ver. Los bomberos siempre da la sensación de que tardan, porque tú estás agobiado. Pero los precedentes y la solvencia de nuestros bomberos está de sobra certificada, ¿no? No es fácil llegar, hay que llegar a San Andrés, meterse por la estrecha, llegar allí, ubicarse y demás. La percepción que uno tiene cuando llama a los bomberos es que tardan. Pero tú imagínate, estás en la calle de la Barrera. Estás en la grela. Un tiempo tienes que tardar. No te puedes teletransportar. Aunque esté el equipo está preparado, está el equipo de guardia, sales evidentemente hacia la calle de la Barrera, casas de madera pegadas unas a otras, hay que llevar un operativo particular para ahí. Te desplazas desde la grela, no hay tráfico, es de madrugada, llegas a San Andrés, ubicas camión. ¿Cuánto tiempo le das ahí? ¿8 minutos? ¿10? ¿12? Pues posiblemente es lo que ha tardado. O sea, menos es imposible, ¿no? Y pongo, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Pongo la mano en el fuego por los bomberos. Y valga la frase, ¿no? Pero también entiendo que al que está esperando se le hace eterno. Como si estás esperando en urgencias a que te atiendan, te parece que te pasa allí la vida, ¿no? Pues tú estás viendo un incendio que te está quemando el edificio, que tu propiedad, donde la casa que vives, siguen saliendo llamas y los minutos parecen horas, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente. Silvia, nos manda un mensaje un oyente.
Sí, porque estábamos hablando, ¿no?, de que no solo los vecinos que fueron desalojados lo pasaron mal, sino imagínate, Pablo, que no te desalojan y tú ves cómo el edificio que tienes literalmente enfrente de tu casa está ardiendo en llamas. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Gabriel, que vive en el número 25 de la calle Barrera, precisamente enfrente del edificio que ardió. Nos ha enviado un audio contándonos cómo vivió ese momento en el que a las 2 de la mañana ves que tu edificio vecino comienza a arder por completo.
Bueno, pues eran alrededor de las 3 menos cuarto de la noche. Y en esto yo me despierto por unos gritos que vienen de la calle. Al principio pues no me preocupé mucho porque pensé que serían gritos que venían de un bar, que estarían montando barullo, tampoco sabía exactamente qué hora era. Y en esto pues los gritos empezaron a ser hijo de puta, cabrones, no sé qué. Entonces pues ahí ya dije, algo pasará. Y en esto también se empezaron a escuchar golpes de las cosas que caían y rebotaban contra los andamios. Entonces era un ruido así ya un poco raro. Entonces me levanto, voy a abrir la persiana y ya mi compañero de piso también aporreándome la puerta, que salir a ver lo que estaba pasando ahí delante. Y nada, así. Nada más levantas la persiana y abres la ventana, un golpe de calor que es impresionante fuera. Y ver aquello así de frente a 5 o 6 metros que lo tendríamos, una de las cosas más imponentes que viera en mi vida. Y nada más ver eso, pues lo primero que hicimos fue llamar a emergencias, obviamente. Y salimos al balcón, estaba todo el mundo en la ventana ya. Eran las 3 de la mañana y estaba todo el mundo en la ventana viendo aquello. Y estaba todo el mundo también llamando a emergencias. Fue una locura. Y ya pasamos ahí 2-3 minutos en el balcón y tuvimos que salir de ahí a otra ventana que sí que estaba cubierta, porque en el balcón era un peligro. Podía saltar cualquier cosa en cualquier momento. Ya a los vecinos que tenemos arriba, así que le saltó algo que tenía en el balcón echando humo.
Bueno, Gabriel, que también nos ha comentado que, como ya hemos contado, Pablo, en este caso las intervenciones de los bomberos, de la policía local y los altercados con estas personas que estaban ocupando el número 30 de la calle de la Barrera eran continuas, ¿eh? O sea que esto ha sorprendido, ¿no?, obviamente por la magnitud del fuego, pero desgraciadamente no sorprende a muchos vecinos que están en el barrio.
9:38 minutos de este asunto estaremos pendientes a lo largo de la mañana de hoy.
Divino Stick House les ofrece Cómo viene el día.
Claro, estaremos pendientes de ese edificio, ¿no? Algún día se solucionará, pero el calvario que tiene que pasar la gente. Me escribe un propietario que tiene una propiedad ahí y dice, el edificio lleva años con ocupaciones. Eso lo hemos ido contando, ¿no? Si de hecho buscas incendio, Barrera o corno, te aparece 2022, 2024. Abandonado no estaba, me dice este propietario, pero con la legislación actual no hay manera de desocuparlo. Yo hubo un incendio hace unos meses y un ocupa amenazó a los vecinos con un cuchillo. Pues esto es lo que dice un propietario. Eso es la situación que vives. Tienes tu propiedad, hay una legislación, se van dando los pasos lentísimos. Eso sí que son lentos esos pasos, y no los bomberos. Eso sí que, fíjense, el otro día estuve tomando algo en el Rodolfus un café en el Rodolfus de la calle de Damas y sigue allí el edificio, que ahora sale a subasta, aquel edificio abandonado. 2005 se hablaba de él, han pasado 20 años. Pasos administrativos, pues al final el ayuntamiento se hace con el edificio, sale a concurso ahora, creo que piden 120.000 euros, ¿no? Pues a ver quién se hace cargo, a ver si hay ofertas. Después el que se hace cargo, a ver cómo está aquello. Por dentro no vale absolutamente nada, habrá que mantener la fachada, proyecto de rehabilitación. Cuando aquello esté sin andamios, sin ratas, sin tal, pues estaremos en el 2030, con suerte. Y 25 años en un proceso. Y claro, estos vecinos allí, de la calle La Barrera, dicen, yo tengo allí mi propiedad. Y mi propiedad, ¿cómo estará ahora? Y no puedo hacer nada. Y es una auténtica desesperación. Por tanto, vamos a estar pendientes, Silvia, de cómo están las cosas allí en la calle de La Barrera, una madrugada de pánico con ese fuego, con ese problema, y ahora, con estas primeras luces del día, Pauli González, ¿cómo están las cosas por ahí, por la Barrera? ¿Siguen los bomberos actuando?
Pues sí, Pablo, los bomberos ahora mismo siguen actuando, de hecho te diría que cada vez hay más gente aquí. Antes había un montón de bomberos, ahora hay un montón de bomberos, también hay bastante policía y también han llegado pues varias personas del concello, pero que no son de prensa, por tanto no pueden contarnos mucho, pero que vienen un poco a evaluar cómo está la situación. Hace unos minutos se armó aquí un pequeño revuelo porque aparecieron tres de las personas que están ocupando esa vivienda. Bueno, estaban aquí mirando qué es lo que estaba pasando, muy nerviosos los tres, por cierto, llorando, preocupados, porque dentro tienen pues todos sus enseres, todas sus propiedades están dentro de esa vivienda que está totalmente calcinada, saben que no van a poder recuperar nada, y con uno de ellos hemos podido hablar. Es verdad que ha sido un poco complicado porque ya os digo, estaba muy nervioso. No era capaz de encontrar muy bien las palabras, pero al final sí que ha podido explicarnos un poco lo que ha pasado. Él vive en el segundo piso de esta vivienda que se ha incendiado y lo que cuenta es que, a altas horas de la madrugada, de repente se vio envuelto en un montón de humo y vio que la puerta por donde estaban intentando salir estaba atrancada, que les estaban impidiendo el paso. ¿Cómo han conseguido salir? Bueno, lo han hecho gracias al andamio que estaba en el exterior de la vivienda. Él lo que dice es que el fuego es intencionado, que alguien está intentando sacarlos de allí y que por eso pues el incendio este pues se ha provocado, ¿no? Que es algo que ya os digo, que ha sido a propósito, que lo que han querido es echarlos. Él dice que no está ocupando la vivienda, que está allí, que tiene permiso del dueño del segundo piso, que le parece muy injusto lo que están viviendo, que sí que es verdad que hay problemas en la vivienda y demás, que hay ocupas que sí que ocasionan problemas, que en la segunda planta no es así, que no hay ningún tipo de tráfico de nada y que ellos no ocasionan ningún problema y que de hecho que tienen permiso para vivir allí, entonces que le parece injusto, que creen que han intentado, causar un accidente y que por eso se ha incendiado la vivienda. Vamos a escucharlo.
Es que tengo una situación como para estar, es que...
Baja el micro.
Mira cómo estoy, es que es lo único que podría coger, ¿sabes? Dígame, ¿qué quiere saber?
Le queremos preguntar que cómo ha sido esta noche. Que
pues fatal, pues usted cómo cree.
No hable, porque si no se estropea.
¿Usted cómo se cree que le ha pasado? Teniendo que dejar toda mi vida ahí. Ahora no tengo ni para comprarme un pantalón. No tengo dónde vivir. ¿Y todo por qué? Que no hacemos nada, no molestamos a nadie. Tenemos permiso de la persona del segundo piso para poder vivir ahí. Mientras no dejemos entrar a más gente. No hay drogas. No hay delincuencia. Simplemente queremos sobrevivir. No queremos más.
¿Pero quién cree que puede haber provocado el fuego?
No sabemos. Pero sabemos que ha sido premeditado porque nos bloquearon la puerta. Iniciaron el fuego a la misma vez, abajo, en el medio y arriba, porque si no el humo no entra tan rápido.
Y contaba antes que ha tenido que salir por una ventana, por el andamio.
Sí, tuvimos que salir todos por la ventana porque nos bloquearon la puerta de salida. Y lo peor de todo es que hemos perdido toda la ropa, hemos perdido toda nuestra vida, las fotos, papeles.
Ya está, bebé, ya está.
Bueno, esa es la situación, claro. Están en una casa ocupada, la versión de esta persona es con permiso del segundo, de alguien. Da pena, pero por otra parte, la acusación es muy grave, ¿no? Porque llegar a decir que les bloquearon e incendiaron, yo sinceramente no me lo creo. Uno puede estar muy desesperado defendiendo su propiedad o cansado de la ocupación, pero llegar al extremo de bloquear una puerta y prender fuego pensando en que pueden morir esos ocupas, yo me imagino que no. Yo creo que es más fruto de un accidente, de una situación marginal, ¿no? En la que se viven este tipo de pisos. Cierto es que esto con el fuego suele pasar más en invierno que en verano, y noches como ayer cálidas que no hay problema, ¿no? No sabemos lo que pudo ocurrir, pero yo me niego a pensar en esa versión de los hechos, ¿no? De un intento de algo provocado, ¿no? Me quiero agarrar a la accidentalidad, porque si no, pues bueno, estamos llevando a la justicia cada uno por su mano, ¿no? Según denuncia esta persona, ¿no? Pero evidentemente yo le entiendo, ¿no? Que el lugar donde en situación no muy buena, en situación ilegal, pero que es tu casa, que la haya ardido todo, ¿no? Y que te encuentres con ese problema, Pauli.
Sí, la verdad es que ahora mismo, la situación, pues como os podéis imaginar, es bastante dura. Están estas tres personas ahora mismo hablando con la policía local, totalmente derrumbadas. No saben qué va a ser de ellos, no tienen a dónde ir. Lo contaba este chico, ¿no? Que toda la ropa que tenían, lo poco que tenían, estaba dentro de esa vivienda. Él está seguro. Y no hay forma de quitarle de la cabeza esa idea de que ha sido provocado. Dice que intentaron abrir la puerta de todas las formas posibles y que era imposible salir, que además que el fuego se ha propagado demasiado rápido, que cree que se ha utilizado algún tipo de sustancia para que eso ardiera pues más rápido de lo normal, y ahora mismo está desesperado porque, bueno, lógicamente aquí se están encontrando vecinos, personas que viven en ese piso ocupado, y claro, él lo que decía es, me da vergüenza que esta gente piense que yo he querido hacer nada, yo no he hecho nada, en este caso me lo han hecho a mí, sí, entendemos que hay problemas con la primera planta, con la tercera planta, nosotros vivimos de forma muy pacífica, nos queríamos marchar de allí lo antes posible, nosotros también somos unos de los perjudicados. Bueno, esto es un poco lo que expone este chico, que ahora mismo está derrumbado, que está hablando con la policía local, que no sabe qué va a ser de sus cosas, no tiene pinta de que vaya a recuperar nada porque la vivienda está muy dañada y de momento los bomberos siguen actuando sobre la vivienda. Sobre todo, donde más se les ve es en la parte del patio, que es el motivo por el que han desalojado a los habitantes de San Nicolás 29. Ese patio por el que, además, decían los vecinos, solían arrojar cosas, les tiraban heces, tiraban colchones y demás, es ahora mismo la parte que están tratando. No se sabe muy bien qué puede estar pasando ahí arriba, los bomberos no nos dicen nada, pero a lo que es la vivienda en sí todavía no han conseguido acceder, están tratando la parte de arriba. La parte buena de todo esto es que, se habían desalojado siete viviendas, por lo que nos han contado, y ahora mismo han podido volver todos a sus casas, todos los vecinos han podido entrar, excepto los de San Nicolás 29, entiendo que por eso están haciendo especial hincapié en el patio, ¿no? Para poder devolver la tranquilidad a estos vecinos que aún están en el portal y que están preocupados, que no pueden ir a sus puestos de trabajo, que no pueden ducharse, vestirse, coger sus cosas, y que no saben todavía cuándo van a poder volver, y que de momento pues no les han puesto ninguna solución ni les ha dicho qué va a ser de ellos.
Bueno, pues volvemos contigo, Pauli, contándoles pues ese suceso, ese incendio, que lo mejor que podemos contar es que no ha provocado daños personales, ¿no? Daños materiales muchos y evidentemente daños emocionales, ¿no? Porque hay mucha gente que está ahí, propietarios que de los que hablábamos, ¿no? Uno de esos pisos, el tercero, es uno de los pisos que el ayuntamiento en la época de la marea había comprado y uno de los dos cuyas venta no fue anulada, ¿no? Recuerden que había habido irregularidades por la forma de proceder y demás, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un edificio que las tiene todas, ¿no? Parece que que todo se va allí hacia ese edificio, que esperemos que para la salud mental de los propietarios y económica también, pues algún día pues vea solución, y para que todo el vecindario pueda respirar en paz y no verse cada dos por tres pues asustado, o bien por gritos, por amenazas o por incendios, como le estamos contando. 9:50. Además, Silvia, ¿cómo viene este día?
Pues viene un día, la verdad, Pablo, muy cargado, porque empezamos ya esta madrugada muy pendientes de ese incendio y vamos a continuar muy pendientes de la actualidad municipal, porque hoy es el gran día en el que se va a reabrir el Jardín de San Carlos después de 2 años totalmente cerrado, después de que varios olmos, ¿no?, del Jardín de San Carlos pues tuviesen que ser retirados por la grafiosis. Después de 2 años los vecinos de La Coruña van a poder, parece, volver al Jardín de San Carlos, porque esta mañana a las 12:30 la alcaldesa Inés Rey va a supervisar las actuaciones llevadas a cabo en el Jardín de San Carlos, que va a reabrir al público, así que vamos a estar muy atentos a esas declaraciones de la alcaldesa Inés Rey y sobre todo de precisamente a qué hora y a qué día concreto va a reabrir ese Jardín de San Carlos y va a poder volver a abrir sus puertas al público. Decimos 2 años esperando este momento, el jardín más longevo de la ciudad, que muchos coruñeses pues se preguntaban cuándo iba a abrir. El concello se había comprometido a abrir en primavera, bueno, pues ahora mismo parece que ya se ve la luz al final del túnel y que vamos a poder volver a disfrutar de este gran espacio verde de la ciudad. Además, media hora antes, hay que decir que el Concello de La Coruña ha añadido a su agenda institucional un minuto de silencio en la Plaza de María Pita, pues como siempre, Pablo, por un crimen de violencia machista. Ya sabemos que en este caso toda la corporación municipal participa en estos minutos de silencio. Bueno, pues hoy nuevo minuto de silencio a las 12 del mediodía. Y también relacionado con la actividad municipal, a las 6:30 de la tarde en el Centro Cívico de Iris vamos a tener un nuevo encuentro participativo para diseñar el futuro del autobús urbano. Ya hemos dicho a lo largo de los últimos meses que se han celebrado muchos encuentros de este tipo, se celebran en diferentes centros cívicos de la ciudad, pero hay que recordar que no solo están cerrados, ¿no?, o no solo pueden participar los vecinos, ¿no?, de ese barrio o usuarios de ese centro cívico, sino que, por ejemplo, una persona de Los Rosales puede ir perfectamente a Iris si es que esta tarde a las 6:30 está libre. Así que ahí también se pueden aportar, bueno, pues todo tipo de ideas y sugerencias para el futuro de los autobuses urbanos. Y bueno, Pablo, esto es un poquito cómo viene el día, sobre todo con mucha actividad municipal y también muy pendientes de esa investigación que se va a abrir en el Concello de La Coruña para determinar qué ha sucedido en ese incendio del número 30 de la calle de la Barrera.
9:52.
Restaurante Divino Steak House, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaboradas sobre las brasas del divino. Saboréalas con Cruz de Alba, un vino sincero y honesto, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Divino Steak House. Estamos en la antigua estación de tren de Oburgo.
Me voy a La Coruña, ya yo me voy.
¿Qué pasó tal día como hoy hace 40 años? Te lo contamos con Sánchez Rubal y Barilux.
Bueno, yo voy a la mitad, no, 40 años no, 20. Me voy al 10 de junio del 2005, hace 20 años.
A ver, ¿qué pasó?
Que tú ya tenías 5 añitos, Silvia.
¿El 10 de junio de...?
2005.
No, tenía 4.
4, vale. Mira, pues hay dos cosas que me llaman la atención. Una que dice, hace 20 años, la ola de calor seguirá afectando a Galicia durante el fin de semana. Ourense registró de nuevo ayer la temperatura más alta de España con 37,5. Y daba máximas en A Coruña para tal día como hoy, 29 grados, era viernes. Sábado 27 y domingo 22. O sea que hace 20 años había una ola de calor algo similar a lo que podemos estar pasando hoy. Y se estaban preparando las elecciones. Elecciones autonómicas. Hace 20 años. Y decía La Voz de Galicia, PP, PSOE y Bloque lanzan una lluvia de promesas en el Ecuador de la campaña. Fraga anuncia más empleo en el Sergas y plazas en geriátricos. Touriño ofrece un ordenador por hogar y Quintana quirófanos abiertos 24 horas. Y aparecía el barómetro diario de La Voz. Y en ese barómetro le daban al PP 35, al PSOE 25 y al BNG 15. Con lo cual, sumando, perdía la mayoría el Partido Popular y la perdió. Hubo elecciones poco después y, efectivamente, el PP obtuvo 37 diputados. Se quedó a un pasito de la mayoría absoluta con el 45% de los votos y eso dio lugar al bipartito. A ese bipartito PSOE bloque del 2005 al 2009. Pues ahí fueron esos resultados gallegos hace 20 años, que parece que fue ayer, pero ya han pasado 20 añitos. ¿Y tú por dónde nos llevas?
Pues mira, yo aprovecho que te has ido a la mitad y yo hoy me voy al 85, ¿vale? Para hacer los 40 años de Sánchez Rubal. Mira, qué bonita esta noticia que sacaba La Voz de Galicia en su portada. La selección gallega de fútbol femenino es campeona de España. Y decía la noticia, ayer en el campo de Barcelona se jugó la final del Campeonato de España de fútbol femenino de selecciones territoriales. Galicia, que ya había ganado en semifinales a Cataluña, derrotó a Guipúzcoa por un 2-1. Decían, no es la primera vez que en el fútbol femenino gallego llega a la cota más alta, pues el Carbo Deportivo de La Coruña, base del equipo gallego, lleva ya 3 años proclamándose campeón nacional de clubes. Bueno, pues una noticia bien bonita y te tengo que decir, acompañada por una foto de varias jugadoras, concretamente 4 jugadoras, absolutamente emocionadas por esa victoria de la selección gallega de fútbol femenino que había ganado el Campeonato de España.
9:56 con las ópticas Sánchez Rubal.
En ópticas Sánchez Rubal estamos de aniversario. 40 años cuidando de tu visión con la mejor tecnología y la experiencia que nos caracteriza. Porque ver bien es vivir mejor. Somos Barilux Especialista, ofreciéndote lo último en lentes progresivos para una visión perfecta en todas las distancias. Gracias por confiar en nosotros durante 4 décadas y vamos por más. Ópticas Sánchez Rubal.
9:57, tenemos muchas más cosas que contarles. No se quejarán, llevamos allí 57 minutos, toca, 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 le hemos contado un montón. Pues tenemos más, sí, que tenemos más. No se lo pierdan. Se va a cortar Alfonso Molina, un tramo, un desvío. ¿Cómo afectará al tráfico? Aquí en un minutito.
Unha actriz envía un chío co cancelo Me Too. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares latas no colector amarelo, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 €. Y en frutería, cereza extra, kilo, 4,95 €.
Gadis, en confianza.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Ave Lucus. ¿Estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño, un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nós na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus. Do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.